partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
Bueno, muy bienvenidos a todos. Estamos compartiendo un nuevo programa de Bonus Track. Estamos todavía pendientes en una aventura desde el programa anterior. Un programa que nos fuimos casi de paseo. De paseo, capaz que es un poco generoso. De paseo de trabajo, a Haití, junto con Lázaro, que estuvo por ahí. Así que, Lázaro, te damos la bienvenida y José también.
Bueno, muchas gracias. Un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes y con nuestra audiencia.
Así es. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos los amigos y amigas que han sintonizado nuestro programa y les ha gustado y, bueno, ya están adictos a Bonus Track.
Ahí está. Qué disparate. Bueno, vamos a dar las vías de comunicación, primero que nada.
Primero que nada.
Ya la gente puede anotar. Bueno, nos pueden escribir por carta, papel y lápiz, ¿sí? A casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay, poniendo Bonus Track ahí en la carta, así nos llega el programa a nosotros, uh-huh. ¿Sí? Así que casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. Y si no, vía email. ¿A dónde nos van a escribir vía
Muy
email?
Muy fácil, bonus@llamadaweb.com. bonus@llamadaweb.com. Bien fácil la dirección.
Bien,
fácil.
Sigue vigente nuestra propuesta de material de obsequio. ¿Cómo era eso, Rodrigo?
Bueno, era bien sencillo. Si nos escriben a cualquiera de estas dos vías que dimos, bueno, les vamos a mandar con mucha alegría un CD con algo de música, algo que hemos seleccionado. Vamos a poner una revista de Llamada de Medianoche, que está muy interesante. Tienen noticias a la luz de la Biblia, noticias actuales. Hay noticias de Israel también. Y vamos a poner algo de literatura también, algo de Llamada de Medianoche, para que conozcan un poquito más de la obra misionera.
Buenísimo, muy bien.
Gratis, ¿no? Totalmente.
Totalmente.
Lo queremos avisar.
Simplemente.
Totalmente gratis, no hay ningún coponcito adentro para llenar, ninguna trampita.
Es nada extraño, ¿verdad?
Nada extraño, es una alegría que queremos darle a nuestros oyentes solamente escribiéndonos, ¿no? No es un sorteo, no es nada. Así que, directo a la computadora, bonus@llamadaweb.com y nos indican la dirección postal.
Ahí está, es importante que nos pongan la dirección para que nuestro paquete pueda llegar hasta allí. Bueno, podríamos titular a nuestro programa Bonus Track en Haití.
Más o menos.
Segunda parte.
Segunda parte.
Porque en nuestro programa anterior, y ojalá que quien nos está escuchando haya podido escucharlo, estuvimos escuchando a Lázaro de cómo fue esa aventura de sentir el deseo de querer ayudar al país de Haití, ¿no? Luego del terremoto. Cómo se empezaron a movilizar, cómo empezaron a contactarse con otros que también tenían el mismo deseo y cómo Dios fue abriendo puertas y proveyendo sumas de dinero importantes, cerca de $20,000, proveyó de las personas que querían hacerlo, del apoyo de afuera de otras personas también, y bueno, y finalmente se dio, así que tenía todo listo, ¿verdad? Previeron lo económico, previeron los materiales. ¿Sí? ¿Qué otra cosa tuvieron que prever? Bueno, hablamos también en el programa anterior, previeron la situación espiritual de ese país, porque había un segundo desafío, que era no solamente ayudar médicamente, ¿no?, en la salud física a los haitianos, sino también en la salud espiritual. En ese sentido, ustedes habían investigado un poco, bueno, qué se sabía de Haití, y nos habías contado que qué es lo que se pensaba de ese país. Y
pensábamos nosotros que el vudú era una religión muy fuerte, ¿verdad?, que al fin lo es, ¿verdad? Pero pensamos que era muy fuerte y que el país estaba sumido en ese vudú, ¿verdad?
Uh-huh. Que antes dijiste en el programa que los presidentes como que habían dedicado ese,
sí, los ese los país. ¿Sí? Algunos presidentes anteriores en una reunión pública habían dedicado a la isla de Haití como al espíritu del vudú, uh-huh, ¿verdad? Y entonces como que, bueno, la situación espiritual de ese país iba a ser un poquito complicada.
Ahí está. Bueno, me imagino que también antes de ir, como era su punto de interés, habrán mirado fotos, mismo las noticias, las seguirían, cuál era la situación en Haití, imaginando un poco lo que se iban a encontrar al bajar del avión.
Claro, sí, veíamos las réplicas de terremotos, ya decíamos, bueno, che, esperemos que no nos alcance ninguna réplica. Bueno, y uno estaba pendiente cuando, faltando una semana o 10 días, se confirmó el pasaje, se compró el pasaje de avión, no teniendo todo el dinero todavía, uh-huh, pero se lo compró igual. Y bueno, ya estamos en los días de descuentos para ir. Estábamos muy emocionados. Así que bueno, fue una linda oportunidad también de confiar en el Señor antes de ir también.
Bien, está bueno. Bueno, la cosa es que entonces se subieron al avión un día, llegó el día.
Llegó.
Y el avión aterrizó en Haití.
Ahí va.
Primera impresión cuando bajaron de ese avión o hicieron los primeros recorridos.
O sea, en realidad aterrizamos primero en Santo Domingo. República Dominicana. Fuimos hasta República Dominicana. Enseguida nos abrazó el calor caribeño, ¿verdad?
Para el que no sabe, ¿eso cómo es? ¿Vendría a ser? ¿Es como una isla donde...?
Es una isla...
¿Partida en dos?
La mayor parte pertenece a República Dominicana.
Ajá.
Y la otra parte, digamos, para el lado oeste, pertenece a Haití, ¿verdad? Ajá. Así que nosotros, como Puerto Príncipe, que es la capital de Haití, es medio complicado poder llegar en vuelos comerciales al propio Haití.
Bueno, ¿sí?
Sí, es bastante complicado.
No sabía.
No, en realidad porque nosotros los uruguayos precisamos visas, porque generalmente los vuelos que van a Puerto Príncipe, a Haití, pasan primero por Miami, pasan por Estados Unidos.
Mira.
Entonces, de Uruguay precisamos visa. Es otro camino que también, además ese camino incrementaba más dinero porque la visa sale más plata. Bueno, en fin, tuvimos un contacto en República Dominicana, la Iglesia de Dios en República Dominicana, y fuimos hasta República Dominicana, nos quedamos una noche y sí, bueno, la primera impresión es llegar a una isla donde hace calor.
Ajá.
Donde hace calor, un calor seco, 30, 35 grados.
Eso te iba a preguntar, ¿calor de cuánto?
Claro, 30, 35 grados, pero se sentía, ¿verdad?
Uh-huh.
Pesado, de hecho es la época, es invierno. Es lo que ellos denominan invierno porque es un tiempo más de lluvia, más fresco en la noche. Nosotros sentimos un calor tremendo.
Uh-huh.
Bueno, pero Dominicana es una isla muy bonita, un país muy lindo. Estuvimos en Santo Domingo. Bueno, es como... es una ciudad muy, muy, muy agradable, con una costa muy preciosa. Pero bueno, desde Santo Domingo nos trasladamos hasta Haití vía terrestre. Unas 9 horas de viajes. 9 horas de viaje en una camioneta que se alquiló.
Espectacular, me imagino.
Yo qué sé, era una carretera.
Una carretera.
Una carretera común y corriente. Llegamos hasta la frontera y ahí fue el primer choque visual que tuvimos todos cuando uh-huh. llegamos a la frontera entre República Dominicana y Haití.
¿Y qué vieron? ¿Lo que esperaban?
Y no, vimos peor lo que esperábamos porque vimos mucha mugre.
Ajá.
Vimos mucha mugre y vimos una multitud de gente por todos lados, ¿verdad?
Uh-huh.
Camiones que venían con ayudas humanitarias, personas para allá, para acá. Era una multitud de personas y una desorganización que nos llamó mucho la atención, ¿verdad? Así que esa fue esa primera impresión, mugre en la frontera y mucha espera en la frontera que finalmente ni siquiera nos sellaron el pasaporte.
Ah, ¿no?
La aduana estaba de...
Pasaron nomás.
Sí, sí, como hay tanta desorganización todavía por el terremoto y como hay tantas ayudas humanitarias...
Están entrando y saliendo
permanentemente. Entran y salen permanentemente y la aduana como que no...
no registra mucho.
No registra mucho ni tiene tampoco la infraestructura para poder recibir toda esa cantidad de gente y cantidad de material. Así que
está desbordado totalmente.
Totalmente desbordado el país todavía, ¿verdad? Después de... Estamos hablando ya a cuánto tiempo, casi... 3 meses uh-huh. del terremoto, todavía sigue desbordado porque el país fue quebrado completamente a través del terremoto.
Bien. Bueno, mugre, casas rotas, me imagino que...
Llegamos a Puerto Príncipe y la desolación era lo que marca un poco la ciudad, ¿verdad? Cada 4 o 5 casas, una caída, eran como que uno ve, como no sé, yo decía, como una torta cuando vos le pones la mano encima y, uh-huh. y cae sobre ella. Bueno,
no sé si fuiste vos que dijo que se acordaba de estas tortas de bodas, ¿no?
Ahí
cuando uno saca los palitos del medio y cae la de arriba, la de abajo, y uno veía las 3 planchadas, que eran los 3 pisos
de
cemento, y estaban todo apilado uno arriba del otro.
Así mismo, entonces Puerto Príncipe era una ciudad como fantasma, ¿verdad? En la cual vos veías casas caídas cada 3 o 4, mugre por todos lados. La verdad que nos sorprendió y nos impactó profundamente visualmente cuando vimos todo esto, ¿verdad?
Uh-huh.
Y además del calor, del olor, de un montón de componentes que a través de las fotos y a través, obviamente, de la radio es muy difícil de describir, pero toda una mezcla de sensaciones, de sentimientos que dijeron, caramba, entramos a un lugar donde realmente ocurrió un desastre.
Bien. Bueno, de ahí lo llevaron al lugar donde le habrán dado una casa, el lugar que iba a ser el lugar de trabajo. ¿Cuánto tardaron en poner, digamos, el consultorio manos a la obra?
El consultorio ya estaba medio pre... fuimos a una casa que se transformó rápidamente en una clínica, ¿verdad? Uh-huh. Donde había lugares de estación para recibir personas, donde había una farmacia. Entonces, esa casa se preparó para que fuera una clínica. Ya de antemano había grupos médicos que ya estaban trabajando, así que nosotros nos unimos a ese grupo de trabajo, y ya el otro día de llegar, comenzamos con los traductores a comenzar a atender a las personas. Y el primer día de atención atendimos unas 400 y pico de personas, casi 500 personas en el primer día de trabajo. Eso fue como diciendo, esta es la bienvenida a Haití.
Ahí sí que se trabajaba, ¿no?
Se trabajaba de 8 de la mañana a 5 de la tarde, todo el día. Almorzábamos media hora, ¿verdad? 40 minutos, con ese calor de 30 grados, 35 más o menos. Y bueno, ahí se procuraba atender mucha gente, pero... Bueno, se vio de todo, sin ese sentido.
¿En qué situación estaba esa gente? Es decir, Eva, la salud, los problemas que traían.
Antes, sí. José, ¿cómo me enteraba yo, haitiano, que esta gente me está atendiendo?
Bueno, sí, justo el lugar donde nosotros estábamos enfrente a un hospital adventista. Ajá. Y había un cartel muy grande en la puerta que decía la organización. Y no sé cómo se enteraba, pero la gente se enteraba. Uh-huh. Sabía que había un grupo de médicos y enfermeros de diferentes nacionalidades que ofrecían su servicio de forma gratuita.
Bien.
De hecho, yo no sé cómo lo sabían, pero había gente continuamente. Así que imagino que por el boca a boca, ¿verdad?, se iba diciendo en la ciudad, se iba, mira, en tal lugar, en tal calle, hay un equipo médico, y la gente venía y no paraba de venir. Así que hasta que cerramos la puerta todavía había gente para atender, e inclusive se tenía que decir, bueno, venga el otro día. Uh-huh. Venga el otro día, porque ya por hoy ya vimos 400 personas, una cosa así.
Bueno, ahora sí redireccionamos la pregunta.
Bueno, no, eso mismo. Uno se imagina, me imagino que yo fuera médico o enfermero, voy para allá y digo, pa, bueno, después del terremoto habrá habido, bueno, lamentables decesos, personas que murieron. Otras muy lastimadas, me imagino un país devastado, entonces personas que no pudieron ser tratadas, personas con infecciones, personas con muy lastimadas. ¿Eso fue lo que vieron? O sea, ¿qué tipo de problema de salud tenía la gente que se acercaba ahí?
Y había de todo un poco, porque además de que del impacto del terremoto y de las consecuencias primarias de haber estado en un terremoto y bueno, que se te haya caído la mitad de una pared o una viga, que vimos eso también. También vimos mucha gente que no tiene acceso directo a ver médicos, ¿verdad? No es tan fácil para ellos, bueno...
Debería ser independiente del terremoto.
Independientemente del terremoto, de la situación, de lo que... La gente veía al médico porque también hacía muchísimo tiempo o era la primera vez que podía sentarse y ser escuchado por un médico y recetarle un medicamento. Así que vimos gente grave, gente con las consecuencias del terremoto, gente con las consecuencias de una ciudad sin saneamiento, con mucha mugre, así que esa segunda ola que se llama la ola de infecciones, la ola que deja el terremoto, y vimos gente que simplemente quería ser escuchado, simplemente quería, bueno, no tenía nada físico,
pero quería hablar con alguien.
Y ahí tuvimos la ocasión de poder compartir el mensaje de Jesucristo. Y eso fue lo que también nos motivó mucho, porque en el mano a mano, en el cara a cara, pudimos a esa gente que no venía por nada, que uno decía está mejor de salud que yo, gente sí, joven, pero que tenía lo que se llama el estrés postraumático, ¿verdad? No podía dormir en la noche, sentía mareos, sentía ruidos, se sentía mal, bueno, quería y venía a hablar. No, uno no podía, bueno, está, no traes nada, te vas. No, procurábamos. Claro,
porque había un doble objetivo.
Había un doble objetivo en la misión.
Claro, sí, hay que considerar que Haití, el terremoto fue la campana o la trompeta que hizo que el mundo pusiera sus ojos sobre Haití. Claro. Pero en realidad es un país que ya venía devastado por la pobreza.
Es verdad, es lo que nos decían en República Dominicana. Bueno, el terremoto agravó la situación que había, pero bueno, antes era un desastre, ahora es un desastre más plus.
Total.
Total.
Bien, bueno, vamos a un tema musical y en lo que nos queda del programa Después evaluaremos si tendremos otro espacio, pero vamos a que nos cuentes, queremos escuchar esa otra parte, entonces ese segundo desafío que ustedes tenían de predicar el Evangelio, bueno, también de qué fue lo que también aprendieron ustedes, ¿no? Porque uno fue a enseñar, pero muchas veces termina siendo enseñado. Así que eso viene después de la pausa. Ya volvemos.
¿Por qué no hablarte? Si me quieres escuchar, ¿por qué esconderme? Donde quiera tú estás, ¿cómo negarme a escuchar tu voz? Si a mi vida guardas todo lo mejor. ¿Y tú qué hiciste? Mi vida quieres cambiar y bendecirme. Y yo nada de escuchar, pero no quiero negarme a ti ya más. Dejo todo y me entrego en tu altar. Aquí estoy, ya me ves, humillado ante tu voz que me ha llamado otra vez. Hoy me rindo en tu presencia, que no sea después. Toma hoy mi corazón, quiero adorar tu majestad. Aquí estoy, ya me ves, humillado ante tu voz que me ha llamado otra vez. Hoy me rindo en tu presencia, que no sea después. Toma hoy mi corazón, quiero adorar esta. Aquí estoy, Señor, te entrego mi ser. Aquí estoy, oh Dios, tuyo quiero ser.
Seguimos en Bonus Track, amigos y amigas, y estamos hablando sobre Haití. Estamos escuchando a Lázaro, que nos contaba sobre cómo surgió, cómo fueron, cómo llegaron. Bueno, trabajaron con esas personas que tenían problemas de salud, algunos problemas más graves, otros menos graves. Pero en esta parte que nos queda del programa queremos que nos cuente acerca de ese segundo desafío que ellos tenían de poder compartir el Evangelio con esas personas. ¿Cómo era la recepción que ellos tenían? ¿Cómo lograban hacerlo? ¿O qué impedimentos tuvieron? ¿Cómo fue eso?
La diferencia se marca por muchas cosas, porque uno dice, bueno, equipos médicos hay muchos, y hoy en desastres humanitarios el mundo entero se moviliza para ayudar de forma sin intereses, muchas veces, la gran mayoría de las veces, a la gente. Ahora, nosotros como grupo cristiano nos enfrentamos a lo segundo, ¿verdad? Vamos a ayudar en lo físico, en la medida de lo que nuestro conocimiento, pero también lo más importante era compartirle un mensaje de esperanza, compartir un mensaje de que Dios aún así los ama. Uh-huh. Y bueno, en las consultas médicas lo que logramos es que cuando alguien venía, no en todos los casos, pero en muchos casos podíamos compartir mano a mano. Es decir, bueno, le hablábamos, le preguntábamos, ¿usted es cristiano? Y ya en las últimas semanas, ya éramos muy directos, ¿verdad?
Sí, ¿no? Descarado, ¿no?
Casi descarados, ¿verdad? ¿Usted cree en Dios?
Antes de que entrara.
Antes casi de que entrara, ¿verdad? Yo me reía con uno de los médicos, bueno, con Mauricio, ¿verdad? Que se sentaba y ya estaba diciendo, ¿usted es cristiano? Pero era la manera en la cual uno le podía predicar mano a mano y tomar esos 5 minutos o 10 minutos, no sé si tanto, pero 5 minutos, en el cual le podíamos decir, bueno, nosotros venimos a hacer esto porque primero amamos a Dios y creemos que lo que estamos haciendo es de Dios. Y queremos compartir el mensaje de esperanza de Jesús como diciendo, bueno, también Dios se moviliza a través de nosotros. Uh-huh. Y bueno, personas muy, muy comunes, muy humanas, muy normales, nada extraños. Pero Dios les quiere mostrar que a través de nosotros también los ama. Y bueno,
está bueno eso, porque a veces en esa situación surge esa pregunta que la gente se hace, ¿no? ¿Y dónde está Dios ahora que me pasó todo esto, ¿no? Bueno, Dios estaba ahí a través de personas como ustedes, tendiendo la mano, ¿no?
Y recibimos de la gente una amplia receptividad, ¿verdad? Si bien habíamos dicho en el primer programa del tema del vudú, mucha gente también siente que este terremoto es como un llamado de atención de parte de Dios, como que diciendo, bueno, lo que el vudú dio, dio desastre, dio gente muerta, dio todo esto. Ahora es como un llamado de que Dios los está llamando a volver a los caminos de la Biblia, a los caminos mismos de Dios.
Uh-huh. Y como, interesante que hagan esa lectura de ellos mismos.
Sí, ¿no? Sí, lejos de ser una maldición, ellos creen que esto es una bendición. Es decir, que esto es una, es un llamado de atención, es como una campana que está sonando y diciendo, bueno, es tiempo de volver a Dios. Uno uh-huh. hablaba con los haitianos y decían que mucha gente está entregando su vida a Jesús. Está diciéndole a Jesús, bueno, dejo el vudú, dejo esto que me ha maldecido, que ha matado mi gente, que ha destruido mi ciudad, y quiero volver a ti. Y eso es algo que nos ha impactado, ¿verdad? Al hablar con la gente local, al poder compartirles nuestra experiencia, compartirles el mensaje de esperanza que Jesús brinda. Bueno, ellos, muchos estaban receptivos. Otros decían, no, simplemente, no soy cristiano,
no me molesten,
bueno, y uno lo respetaba, ¿verdad? No, no, no va a obligar, ni es ni siquiera, y muy lejos de ser un inquisidor, ¿verdad? Claro. Simplemente uno viene a compartir la fe y a compartir lo que, bueno, uno tiene. No podemos, así que, pero en realidad recibimos la gente muy receptiva.
Nosotros que estábamos en contacto con algunos de ustedes, porque somos amigos y familiares, alguien de ustedes, no recuerdo quién, mandó una frase en un determinado momento que decía, es increíble ver cómo Dios derrumbó las casas de los haitianos para edificar sus vidas, ¿no? De alguna manera, era como la frase que rescataba eso que estás diciendo, ¿no? Sí. En realidad, eso que parecía una catástrofe y que lo es, de alguna manera ellos lo estaban viviendo algunos como una bendición.
Sí, pero algunos decíamos, si esto ocurre en nuestro propio país, bueno, empezamos a maldecir a Dios, esto es culpa de Dios, esto a este. Sin embargo, esta gente que estaba recibiendo un tremendo impacto de gente muerta, de más de 100.000 personas que mueren, ellos veían esto como una oportunidad de volverse a Dios, de decir, bueno, Dios, entrego mi vida, creo en Jesús, creo que murió en la cruz y dejo todo fetichismo, dejo todo espiritismo y vuelvo a Dios. Y eso, muchos haitianos estaban viendo esta oportunidad y la iglesia haitiana, la iglesia cristiana haitiana estaba diciendo, bueno, estamos realmente contentos a pesar de todo esto.
Mira. ¿Había iglesias alrededor como para que esas personas con las cuales ustedes hablaban de alguna manera fueran contactadas también? Es decir, hablaban con alguien y era receptivo. ¿Qué pasaba?
Teníamos una iglesia metodista relativamente cerca de la clínica y teníamos uno de los contactos de OM, haitiano el mismo, él iba a estar haciendo, digamos, este trabajo de meterlos en una iglesia, ¿verdad? No era muy fácil esto, porque nosotros no podíamos destinar mucho tiempo a esto, porque claro, el trabajo primario en sí era el poder
sanitario.
Sanitario, ¿verdad? Uh-huh. Así que, pero nosotros hacíamos los dos a la misma vez. Pero bueno, procuramos establecerlos con una iglesia metodista que estaba a unos relativamente cerca del lugar donde estábamos nosotros, 15, 20 minutos uh-huh. en auto, 10 minutos.
Y bueno, además de haber ayudado con la salud de las personas e intentado y haberlo hecho hablado con estas personas, esos 5 minutos que tenían, uh-huh. había otros que quizás pudieron compartir más tiempo con ustedes porque eran parte de otros equipos. ¿Cómo fue el impacto para ellos de este grupo cristiano?
Y nosotros, fue un impacto fuerte porque todos los días nosotros teníamos un devocional, ¿verdad?, en la mañana, donde nos sentábamos, leíamos la Biblia, abríamos la Biblia y orábamos, ¿verdad? Todas las mañanas era casi como un rito, ¿verdad? Pero algo que lo hacíamos como para mantenernos a flote, decir, bueno, estoy en medio del desastre, pero sigo buscando a Dios. Y todas las mañanas hacíamos esto, y esto comenzó a hacer un impacto en otros voluntarios que nos veían, ¿verdad? Uh-huh. Éramos 8, así que claro. 8 de habla español también, así que latinos. El latino tiene ese fuego diferente a otros países, ¿verdad? Al anglosajón, al europeo, ¿verdad? Así que nos veían y eso causó impacto, ¿verdad? Uh-huh. Y muchos dijeron, che, qué bueno esto de que ustedes oran, de que ustedes leen la Biblia. Y bueno, procuramos tener un buen humor en el grupo, así que gracias a Dios el grupo se unió bastante, hubo una linda unidad, hubo alegría en el trabajo, a pesar de los 30 grados de temperatura, a pesar de las 400 personas, a pesar de viajar a veces 4 o 5 horas a diferentes lugares, el humor nunca se perdió. Y eso fue visto por mucha gente, y eso añadió al grupo algunos extranjeros, Y algunos de esos extranjeros, después de estar esas dos semanas con nosotros, como que dijeron, bueno, yo quiero este Dios, o yo quiero conocer este Jesús que ustedes todos los días de mañana lo están hablando. Uh-huh. Y gracias a Dios tuvimos la oportunidad de que algunas personas, particularmente una muchacha canadiense, se convirtió a Jesús y tomó una decisión de seguir a Jesús, pero más que un seguimiento de lejos, un seguimiento de cerca, no simplemente ir un domingo, ¿verdad? Bueno, voy los domingos como
a cumplir,
no, sino como, bueno, quiero seguir a este Jesús que cambia la vida de gente, que la veo, que siento y que realmente esto no es una religión.
Bien, bueno, vamos a tener que ir cerrando porque el tiempo, como siempre, pasa.
Tirano.
Simplemente terminanos contando brevemente. Ustedes fueron a dar, ¿verdad? Porque eso fue lo que quisieron hacer, ¿no? Sintieron el llamado y una necesidad de la gente. Pero yo me imagino que yendo a dar terminaron recibiendo también.
Y mucho. Justamente cuando fuimos a la iglesia metodista aquel domingo, que todavía sigue en nuestra retina, cuando vimos cantar a los niños, cuando vimos a cantar a las damas, cuando vimos alabar a este pueblo en medio de la destrucción, uno no podía más que se le caían las lágrimas solo, ¿verdad? Uh-huh. Porque uno veía, caramba, yo podría hacer algo de eso en medio de la desolación. La iglesia enfrente había una casa caída, al costado otra casa caída, algunos de la propia iglesia habían muerto, y ellos todavía podían seguir cantando, levantar las manos y sonreír. Uh-huh. Yo no sé si lo haría. Entonces, eso nos sigue marcando una gran enseñanza, de decir, bueno, uno va a recibir, pero uno obtiene de esta gente una fe que va más allá de la comodidad, una fe que es sostenible, una fe que es vivida. Y uno dice, che, qué bueno que uno puede llegar a esa expresión de fe, de decir, como decía, aunque la higuera no dé su fruto, aunque falte todo, con todo yo me voy a alegrar en el Señor. Y esta gente hacía esto. Y eso nos impactó mucho. Y recibimos en esas dos o tres horas de reunión, y después cuando nos invitaron a comer y nos dieron la mejor comida, el mejor pollo, el mejor arroz, uno dice, caramba, che, cómo uno debe cambiar la mente todos los días, cómo debe transformarse. Y bueno, fuimos a dar, dimos, pero recibimos muchísimo. Uh-huh. Así que contento por esa obra de Dios que es maravillosa.
Buenísimo, y qué bueno que podamos ahora compartirlo con nuestra gente. ¿Sí? Bueno, se terminó el tiempo, nos vamos. Nos vemos en la próxima y ya veremos con qué temas, pero seguramente va a ser algo bueno y edificante. Que pasen bien.
Chau.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, José Gorbeto y Rodrigo Rincón. Bonus Track, producido por Llamada de Medianoche, Uruguay.